Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Cristian Irastorza, director de Hospitality. Las industrias se están viendo afectadas por la falta de empleados para plazas de trabajo disponibles. Raúl Painberg, como todas las semanas, nos acompaña hoy con un mensaje muy particular. Y Ada Morales, consejera laboral, momento de escoger y negociar con tus empleadores para un mejor empleo.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Hello, hello, buenos días, América de costa a costa. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo arrancan su mañana para las personas que se están incorporando a nuestra transmisión a partir de este momento y también a los que llegan a través de nuestro Facebook Live? Buenos días, AM. Gracias por estar en sintonía y por conectarse con nosotros. Allí tenemos a Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancur en la producción del espacio. Esta es su servidora, Andreina Gandica. Vamos todos hasta las 10 de la mañana, hora del este. Juan Carlos Aguiar, que se incorpora al equipo. Parcero, muy buenos días. ¿Cómo amanece?
Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Qué placer saludarla hoy, martes 11 de mayo del año 2021. Amanezco muy bien. Una vez más, como cada mañana, emocionado, expectante, optimista, esperanzado de que este será un maravilloso show aquí al lado de todos ustedes. Logré, patiné un poquito, pero logré retomar el ritmo y aquí estoy.
Parece que tuvo buena noche, parce.
No, claro, ya estoy descansado. Es que ayer de verdad me sentía un poquito agotado, pero ya hoy estoy muy bien.
Dígale a María que le dé un poco de descanso.
Un caldito de papita, carnita, huevito, y eso queda uno como nuevo.
En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa.
Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y es que le hemos dado bastante vuelta al tema del empleo y el del desempleo y también esta problemática que ha existido con los empleadores que no consiguen llenar sus vacantes en algunos sectores específicos. Pero aquí tenemos a Cristian Irastorza, director de Hospitality, está con nosotros, que nos va a hablar del caso de su rubro. Hola, buenos días, Cristian. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad.
Oye, ¿cómo puedes explicarnos esta situación que se presenta en tiempo de pandemia?
Sí, te digo, un tema muy frágil, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros antes estuvimos por alrededor de 200 o 250 empleados. Y ahorita es que no se encuentra, ¿verdad? Los beneficios del empleado sigue siendo algo que nosotros luchamos con constantemente, igualmente. Sigue siendo frágil el tema de COVID y todo, y nosotros hemos tenido que, más que nada, darle confianza a los empleados que uno regrese al trabajo y que uno puede ya empezar y que things are getting back to normal, ¿no?
Sí. Cristian, ¿a qué adjudican ustedes esta situación, esta falta de empleados? ¿Al temor por el coronavirus o qué tanto ha impactado las ayudas económicas que le están dando a la gente que prefiere quedarse en la casa y seguir recibiendo dinero sin trabajar?
No, yo creo que una mezcla de los dos. Yo creo que hay unos empleados que piensan, mira, si puedo estar en casa, ¿verdad?, cuidando a mi hijo, porque o si no están en el colegio, o si prefieren estar ahí en familia. Igualmente el otro que no quiere tener el contacto social, ¿verdad?, que prefiere mejor que le dé la vacuna o esperar más tiempo que tengamos el herd immunity.
Cristian, ¿cuáles son esos puestos de trabajo que se les ha hecho más complicado llenar?
Sí, o sea, más que nada son las posiciones más manual, vamos a decir, o sea, housekeeping sigue siendo muy difícil, los front desk clerks sigue siendo, complicado, pero nosotros, gracias a Dios, nosotros le hemos estado dando como incentivo y tratando de ver cómo podemos darle soluciones creativas para que venga al trabajo, quizás ofreciéndole modos de transportación o dándole ponte un bonus si empiezan y se quedan con nosotros por 3 meses, 4 meses, algo así.
¿Sabes qué, Cristian? Nosotros nos gustaría hacer la práctica, ¿no? Para entender un poco lo que puede percibir una persona recibiendo beneficios por desempleo y lo que podría estar pagando una posición como esa. Por ejemplo, para el front desk, ¿cuánto es el pago por hora y cuántas horas podría estar trabajando semanalmente? ¿Y cuál es ese bono que ustedes están ofreciendo para incentivar? Vamos a hacer la práctica en números.
Sí, claro. Bueno, aquí en Florida, ¿verdad? Los números del Unemployment Insurance está por alrededor de $15. Y es el mismo pago que le estamos ofreciendo a un junior front desk, a un front desk clerk, ¿verdad? So, ahí, ¿verdad? Es casi parejo. Un housekeeper, de un día para el otro, nosotros hemos también tenido que subir los salarios a eso, ¿verdad? Al mismo $15 por hora. Para un incentivo así, bueno, empezar, dependiendo de la posición y dependiendo del hotel y todo, pudiera ser hasta $500 o hasta más.
O sea, que estaríamos hablando, si tienes un promedio de 40 horas a la semana, que es prácticamente un full time, a $15 por hora,
claro.
Estaríamos hablando de que en 4 semanas esa persona percibe $2,400 mensuales, ¿cierto?
Cierto.
Ok.
Y estos incentivos, estos aumentos salariales, Cristian, ¿creen ustedes que se van a sostener en el tiempo o no haría inviable la operación financiera de un hotel?
Sí, bueno, pudiera ser, y eso es algo que nosotros hemos tenido que ajustarnos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser más eficientes en el hotel, verdad? ¿Cómo podemos seguir igualmente ofreciéndole al huésped esa experiencia que ellos están acostumbrados, ¿verdad?
Sí.
Y ese balance, ¿verdad? Poder mantener el empleado de nosotros feliz, ¿verdad? Contento que tenga ahí. Y el huésped también que siga teniendo la experiencia que están acostumbrados a con la franquicia de Marriott, Hilton y lo de además.
Cristian, ¿y esos dineros que han debido pagar de más para poder tener empleados sí. al momento de contratar, están impactando el costo de las habitaciones? ¿Han tenido que verse obligados a aumentar los costos del hospedaje?
Claro, y ese balance, y eso es lo que se pone un poco complicado, ¿verdad? Pero cosas que nosotros hemos estado haciendo es limpiando la habitación más eficiente. So, ya con los productos de Ecolab y con los otros standards que nos han dado Marriott y Hilton, porque todos los hoteles de nosotros pertenecen a una cadena. Nos han ayudado bastante en hacer las cosas más eficientes. So, estamos pagando más la hora, pero la habitación por unidad se está limpiando parecido, o sea, eficiente y parecido a lo que era antes.
Pero el costo de la habitación, la noche, yo voy a dormir al hotel,
la
¿me
tarifa,
vale lo mismo
claro.
que me valía hace un año o han aumentado los precios?
Bueno, los precios es algo diariamente que puede subir y bajar dependiendo de más que nada el demand, ¿verdad? Cuánto, o sea, la
demanda.
Eso mismo.
Y la temporada.
Sí, eso. Me encantaría, ¿verdad? Poder subir la tarifa y tener, como se dice en hotelería, heads and beds, ¿verdad? pero ahorita en COVID y todo, ha sido difícil poder subir la tarifa.
Bien, Cristian, muchísimas gracias por compartir estos detalles con nosotros y buscar entender lo que está pasando con esos puestos de trabajo que no son llenados porque no hay personas quien hagan la labor. Un abrazo para ti. Sí.
No, perdón, antes de que se vaya, Cristian, si alguien en este momento que nos está viendo y quiere conseguir trabajo, ¿a dónde debe acudir?
Sí, seguro. Bueno, irishgroup.com. Ahí tenemos bastante información que uno puede aplicar y darnos su información. Pero muchas gracias.
Gracias, Cristian Irastorza, director de Hospitality, la industria que están siendo o se están viendo afectadas por la falta de empleados para plazas de trabajo disponibles. Un abrazo, Cristian. Feliz día para
muchas
ti.
Muchas gracias. Gracias.
Nos vamos rápidamente a Colombia. Allí está Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión, desde Colombia, Cali específicamente, porque continúan las protestas. Y es que los tres escenarios a los que se enfrenta el país tras la ola de movilización y violencia, queremos conocerlas de la voz de Yesid Vaquero. ¿Cómo estás, Yesid? Buenos días.
Andreina, hola, ¿qué tal? Un saludo para ti, un abrazo desde Cali, Colombia, igual para Juan Carlos, para los integrantes de Comunidad de Trabajo y, por supuesto, para tus oyentes.
¿Quiénes protestan? ¿Dónde se están movilizando? ¿Qué está pasando en Colombia, Yesid?
Está pasando de todo, Andreina. Es un país que está en este momento convulsionado. Es un país que no está funcionando bien. Está siendo víctima de una desgobernabilidad enorme y de una protesta que se está tomando el país, dejando en Cali el epicentro de la protesta y una de las ciudades más afectadas, si no la más, por cuenta de estas protestas que ya han llegado a un punto extremo en el que civiles han salido con armas de fuego a dispararle a otros civiles. Pasó hace 48 horas acá en la ciudad de Cali, cuando representantes de una minga, que es un grupo de indígenas, un grupo enorme de indígenas, que deciden trasladarse desde el Cauca, muy cerca a Cali, y venir hasta esta ciudad para apoyar el paro nacional. Ellos intentan hacer unos bloqueos en las calles como parte de las manifestaciones, y unos civiles armados que viven en una zona de Cali no los dejan pasar y empiezan a dispararles con armas de fuego. Producto de eso hay 12 indígenas heridos, una de ellas en estado de gravedad, que se debate entre la vida y la muerte en la clínica Valle de Lili. Y a partir de ahí la situación se recrudece en la ciudad, que en este momento está militarizada, que tiene sus entradas bloqueadas. Ayer no dejaron entrar a otra parte de esa minga indígena, y que sigue con bloqueos de manifestantes en todas las comunas de Cali y en muchos barrios de esta ciudad, llevándola a un caos extremo que ya la tiene desabastecida de alimentos en buena parte y casi totalmente de gasolina.
Esto sumado, Yesid, que hay más de 30 personas, según denuncias, que han fallecido por cuenta de disparos de integrantes de la policía. Incluso escuchaba esta mañana que ya la Fiscalía tiene abiertas más de 50 investigaciones por denuncias de abuso policial, y exigían que a Cali fuera el presidente Iván Duque a negociar, pero fue y apenas estuvo un par de horas, ¿no?
Vino la madrugada de ayer, de 12:30 de la noche hasta las 3 de la mañana, Juan Carlos, y pues eso no le convenció a la gente, la verdad. Después estuvo en Bogotá tratando de negociar con los directivos del Comité del Paro, que dentro de una de las cosas que le exigían era que el presidente reconociera públicamente los abusos de la policía de los que usted habla, y no lo quiso hacer. En cabeza del comisionado de paz, Miguel Ceballos, el gobierno dijo que no iban a salir a decir eso de la fuerza pública porque la fuerza pública no se lo merecía. En cambio, dijeron que había algunos casos aislados, se lo entrecomillo, y que eso sí lo iban a investigar como tenía que ser por las autoridades pertinentes, pero es que resulta que estos que ellos llaman casos aislados estamos viendo desde el día 28 de abril que comenzó el paro, y hay más y más y más y más. Ayer murió otra persona en Cali, ayer la alcaldesa de Bogotá dijo que había muerto otro muchacho en Bogotá que después de estas protestas, y ayer se dio la muerte de Lucas Villa, un muchacho en la ciudad de Pereira que estaba protestando pacíficamente, por lo menos en lo que se ve en las imágenes, un muchacho que luego estaba parado en una calle y recibió 8 tiros procedentes de un carro fantasma, que lo tiran al suelo y que lo dejan con una muerte cerebral, que finalmente ayer cobra su vida. Así que la gente no está contenta, la gente no está contenta como el gobierno está reaccionando, y la gente no está contenta con lo que está pasando en el país y por eso está protestando. Esta cifra que usted daba de 30 muertos es incierta porque se manejan cifras por todas partes. Maneja una cifra la Defensoría del Pueblo, maneja otra cifra las organizaciones no gubernamentales y manejan otra cifra los hospitales. Así que ya no se sabe cuántos muertos hay, mucho menos cuántos heridos, que se dice que ya sobrepasa los 1,000, y la cifra de desaparecidos, que es la que más preocupa, pues supera un centenar.
Ok, Yesid, diálogos y busca de soluciones, ¿por dónde van?
Pues ayer intentó el gobierno hacerlo con las personas del Comité del Paro, sin embargo es que quienes están integrando este paro nacional y quienes lo están nombrando dicen que ya no debe haber diálogos, que lo que debe haber es negociaciones y acuerdos. Que estos diálogos, la reunión de ayer fue una reunión casi que experimental, que tuvo el acompañamiento exploratorio, además le llamó el gobierno, que tuvo el acompañamiento de la ONU y de la Iglesia. Y aunque salieron sonrientes a decir que había ánimo de arreglar las cosas, y sobre todo que habían coincidido en la no violencia, los integrantes del paro salieron nuevamente con la arenga de el paro continúa. Por eso que les conté hace un momento, porque el gobierno inicialmente no quiere reconocer los abusos de la policía. Y fíjense que hay cosas que preocupan muchísimo respecto a los diálogos que preguntan ustedes. Y es que, por ejemplo, el presidente y su gobierno han salido en innumerables ocasiones a condenar los diálogos. Ayer, por ejemplo, inventaron un hashtag en redes sociales que decía marcha sí, bloqueos no. Cuando digo bloqueos me refiero a los bloqueos de las calles y carreteras que afectan el abastecimiento, el transporte de oxígeno y todas estas cosas. Pero no se ha referido nunca.
Sí, lamentablemente el tiempo se nos fue, nos queda 20 segundos nada más. Siempre te agradecemos tu participación en el programa. Un abrazo.
Bueno, un abrazo para ustedes, que tengan buen día.
Y cuídense mucho.
Corresponsal de Univisión en Colombia, pausa y regresamos. Bueno, vámonos de inmediato, como todos los jueves, tenemos a nuestro consentido Raúl Painberg. Como conocemos, está muy complicado de trabajo, pero sí ha decidido darnos un poco de lo que nos traía a través de este video. Vamos rápidamente a escuchar a Raúl Painberg, que nos tiene para el día de hoy.
Y Juan Carlos, me da mucho gusto saludarlos también esta mañana de martes. Y perdón que hoy no entre mucho en detalles de la noticia, pero es que quise compartir con ustedes una situación para muchos importante, pero más bien un tanto personal. Y es que recientemente leí un análisis en el que trata de ponerse en perspectiva la forma en la que esta pandemia nos ha venido transformando en muchos aspectos. Y como todo en la vida, algunas de esas transformaciones son más notorias que otras. Ese texto llamó mucho mi atención porque, y debo decirlo, durante varios años utilicé un medidor de pasos, se les conoce también como podómetros, y se han convertido en una herramienta muy eficaz para poder medir el nivel de actividad que tiene una persona a lo largo del día, en función, obviamente, del número de pasos que da. Y cuando de pandemia hemos hablado, resulta que siempre vemos, como es natural, el efecto de esta en términos de salud, naturalmente por los daños del virus o por los efectos de la vacuna y, por supuesto, también en términos de la afectación económica que la paralización de actividades y el encierro provocó en muchos sentidos hasta hace algunas semanas. Pero pocos realmente hemos visto en la disminución de la actividad física los peligros que nuestro organismo puede correr. Y por esa razón menciono al podómetro. Si me permiten compartirlo con ustedes, antes de la pandemia, mi podómetro solía marcar en promedio entre 11 y 13 mil pasos, dependiendo del día. Pero bueno, era un promedio que diariamente podía alcanzar. Como nota al margen, los especialistas recomiendan que toda persona camine cuando menos 10 mil pasos diarios. Tómalo en cuenta. Pero bueno, durante la pandemia, el transmitir desde casa mis noticieros, reducir el espacio de movimiento a unos cuantos pies cuadrados y el modificar o perder ciertas rutinas por el aislamiento sanitario, me hicieron literalmente perder la brújula. Por la misma razón, dejé de usar el medidor de pasos y entonces fue muy práctico utilizar mi reloj dispositivo como el que muchos de ustedes tienen, sin activar esa función. Y no me di cuenta hasta que empecé a reparar en mi peso. Empezó, por supuesto, con el uso de mis trajes, los que utilizo en mis programas de noticias. Y primero apretaron un poco, después de algunas semanas apretaron mucho más y por último acabaron por no cerrar, literalmente. El caso es que cuando decidí volver a contar mis pasos, me di cuenta, Andreina, Juan Carlos, que de 11.000 pasos promedio pasé a menos de 2.500 pasos por día. Una considerable diferencia que empezaba a darme ya alguna pista sobre los efectos de la ingesta, pues, de la comida, los alimentos y, naturalmente, el no quemar las suficientes calorías. Un estudio de la información de teléfonos inteligentes de casi 500.000 de personas en alrededor de 200 países encontró que la cantidad media de pasos que caminamos bajó un 25% tan solo en el primer mes después de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. En resumidas cuentas, la pandemia me quitó amigos, me quitó conocidos y hasta familiares. Y a cambio, solo me dejó kilos, 11 kilos en total que todavía hasta hoy no he podido eliminar. Así que amigos que nos acompañan esta mañana, si ya han empezado, ya retomaron sus actividades diarias, gracias a las seguridades mínimas o máximas que nos da la vacuna, yo los invito a subirse primero a esa báscula y hacer de su rutina normal el caminar cuando menos esos 10.000 pasos por día. Naturalmente, su corazón, sus órganos, sus músculos se los han de agradecer. Es mi comentario, Andreina y Juan Carlos. Muchas ganas de conectarnos y, por lo pronto, nos veremos el próximo jueves. Regreso con ustedes.
Sí, señor. ¿Usted se ha subido a la báscula, señor Juan Carlos?
No me he subido, pero tengo claro que estoy ligeramente subido. O sea, no he aumentado los 11 de los que habla Raúl, pero además yo no le veo los 11 kilos. Raúl se ve maravillosamente bien. Yo creo que yo estoy pasado unas 4 o 5 libras, unos entre 2 y 3 kilos debo estar pasado.
Yo no tengo el cálculo porque nunca me pesé previo a la pandemia, no recuerdo haberme pesado en esos momentos, pero sí siento que yo debo tener como unos quizás 4 o 5 kilos más.
¿Siente que las blusas la abrazan con fuerza?
A veces.
¿Siente que cuando se pone el pantalón con su fuerza le hace sentir que la extrañaba?
Sí, me hace a mapuche bien apretadito.
Eso es que uno se ha subido un poquitico.
Solo un poquitico, sí,
sí. Un poquitico.
Bueno, a propósito de nuestro tema del día, Carlos Roberto Zambrano Arnao, uno de nuestros oyentes que se conecta a través de nuestro Facebook Live, dejó un comentario que me llamó poderosamente la atención. Dice, yo no entiendo por qué dicen que las personas no quieren trabajar. El Labor Department llama a los trabajos para ver por qué uno ha reintegrado, en mi caso, llamaron a mi jefe para saber si yo no quería trabajar o no había trabajado para mí. Es decir, lo hemos contactado a Carlos Roberto para que nos explique un poco cuál es su dinámica y qué es lo que está pasando en su caso particular. Carlos, buenos días, adelante.
Buenos días, Andreina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿de dónde nos marcas?
De Nueva York.
Adelante, Carlos, ¿cuál es tu situación? ¿Qué es lo que no entiendes?
En Nueva York, yo no entiendo por qué las compañías dicen que los empleados no queremos trabajar por el asunto del estímulo económico. En mi caso, el estímulo económico que da el gobierno y el desempleo no me compensa a lo que yo me ganaba cuando estaba trabajando.
Ok, pero ¿ustedes
dinero? Yo cojo con el estímulo y el desempleo cojo menos dinero que cuando yo estaba laborando.
A ver, señor Carlos, para entender su caso, ¿a usted lo despidieron o usted continuó trabajando en medio de la pandemia?
Trabajé en pandemia, pues después me despidieron, no había negocio, porque yo trabajaba en el área de restaurante y no había negocio, pues está cerrado todas las oficinas, entonces me mandaban a la casa.
Okay, ¿y ya lo emplearon de nuevo o no?
No, no me han vuelto a llamar, pues me llamaron. Cuando se reabran los trabajos de oficinas, me van a llamar de nuevo.
Y usted
entonces,
ha
mi jefa, cuando me llamó mi jefa hace como un mes, me dijo que el Departamento de Trabajo llamó a ella a preguntarle por qué no me he reintegrado a trabajar. Ella dijo que no había trabajo todavía porque todo estaba cerrado.
Carlos, ¿y ha buscado trabajo en otro restaurante, en otra empresa?
Juan Carlos, Manhattan, Nueva York, está cerrado todo, que es a nivel de oficina. No hay oficina, no hay empleo en los trabajos de restaurantes, ni las tiendas de ropa, todo está vacío.
Entiendo.
Bueno, sí. Muchas gracias, señor Carlos.
¿Qué tanta diferencia hay del sueldo entre lo que se ganaba y lo que recibe de ayudas del Estado?
Yo recibo, estoy ganando semanalmente $350 menos de lo que yo recibía cuando estaba trabajando.
Eso es bastante dinero, Andreina, $350.
Estamos menos. Hablando de $1,400 con cuatro semanas. Entonces, ¿cómo no va a querer regresar a trabajar, Juan Carlos, si dicen que hay trabajo y no hay trabajo?
Bien, señor Carlos, entendemos su situación. Muchas gracias por recibir nuestra llamada, ¿eh?
Igualmente, los aprecio mucho y los veo todos los días mientras esté en casa.
Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está lista con nosotros, una muy buena amiga. Tenía rato que no la veía por aquí. La señora Ada Morales, consejera laboral. ¿Cómo estás, Ada? Buenos días.
Muy buenos días a todos y siempre contenta de estar con ustedes porque tengo historia.
Sí, señor. Bueno, hoy estamos dedicándole prácticamente el programa al tema laboral, ¿no? Y es que muchos empleadores se quejan de que no consiguen personas para que ocupen vacantes puntuales como en restaurantes, como en tiendas, como en bares, mientras que, pues, se sigue dando el apoyo por desempleo en este país. ¿Cuál es tu versión? Tú que estás muy cerca de esas posiciones y del tema laboral.
Mi versión de los hechos es que se han cambiado los papeles. Antes era que el desempleo y que no había trabajo. Hoy es al revés. Hoy podemos darnos cuenta que hay un gran grupo, por decir la gran mayoría de los empleadores, desesperados por conseguir personal, porque se ven casos de los mismos empleadores lavando platos en su restaurante, la parentela sirviendo mesas, personas que tienen agencias de seguridad que al final de cuentas los contratan y no se aparecen ni con el espiritista en los lugares de trabajo y les toca cubrir postas de madrugada, de noche, y al final de cuentas tenemos empleadores a punto de parar en el mundo que me quiero bajar o reventados de trabajo porque no consiguen el personal para llenar esas plazas en sus diferentes negocios.
Ada, la pregunta que muchos se hacen, ¿es momento quizás de entrar a renegociar los beneficios salariales de que alguien dice, ok, yo vuelvo, pero ¿cómo viene aquí mi incremento?
Mira, es el mejor momento para o cambiarte de industria o en tu misma industria, si aparecen empleos, negociar con más libertad y con más potestad con los empleadores. No es que vas a pedir sumas estratosféricas, pero sí puedes contrato de beneficios y tu contrato de salario también. Es hora de escoger trabajos, porque estamos ya en la rayita, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de que la gente, cuando se le paren los beneficios de desempleo, salgan en carrera a buscar trabajo, y entonces ahí pues vamos a ver prácticamente otra vez que se voltea la cosa y va a haber mucha gente que ha estado en su casa buscando trabajo. Otra cosa que las personas no toman en cuenta es que mientras han estado haciendo esto por tanto tiempo y han tenido la oportunidad de reinsertarse a la fuerza laboral, sus resumés están sufriendo pues golpes porque tienen unos gaps muy grandes. Cuando un empleador, porque no te lo va a decir, ve que llega una persona que a pesar de todo ha estado trabajando, ha continuado perseverando en su trabajo y tiene la experiencia de lo que está buscando, pues va a preferir a la persona que ha estado a pesar de todo trabajando y que pues está aplicando para otros empleos.
Justamente te iba a preguntar, estos puestos de trabajo que no consiguen personal para ocuparse, ¿están dentro de un renglón de precio por de salario estimado? Es decir, ¿son estos puestos de trabajo que pagan 15, 14 dólares la hora o hay también mucho más elevados que no consiguen ocuparlo?
Oh, por supuesto, es a todo nivel. Mira, en este momento te voy a decir, yo estoy buscando ahorita, por ejemplo, una employment specialist que va a ganar 40 mil la hora, ¿no? Ojalá 40 mil al año con beneficios y todo. Y creerás que no le he podido encontrar todavía. También tengo posiciones de trabajo para personas que necesitan acomodación, ya sea porque tienen alguna limitación física, mental, emocional o de aprendizaje. Tampoco se consigue. Así es que es el mercado laboral que está así a todo nivel. Tengo posiciones también entre 15 y 30 dólares la hora en industrias. Así es que es a todo nivel, a nivel de servicio, a nivel de industria, a nivel de educación y a nivel de todo. Está como contaminado el mercado de la dificultad de poder conseguir empleados que quieran trabajar. Si vas a mi Instagram, Ada María Empleos, Ada Canache, vas a ver que está copado de posiciones de empleo. Y yo no solo pongo locales, las pongo también a nivel nacional, en Texas, en Indiana, a veces en Hawái. Y los empleadores están sufriendo del mismo mal, que no consiguen el personal para poder mantener esas industrias o negocios abiertos.
Ada, le decía yo a Andreina cuando se cayó la comunicación con usted anteriormente que es muy válido que uno quiera renegociar las condiciones laborales, pero que también hay que encontrar un punto de equilibrio en el cual entendamos que los empleadores tienen una serie de obligaciones económicas y tampoco pueden salir a pagar unas barbaridades de sueldo, porque tampoco, yo creo que hay que pedir, pero hay que pedir desde lo que uno sabe que uno vale, porque esta crisis va a pasar pronto y cuando pase pronto, quienes no hayan sabido hacer las cosas van a estar en problemas.
No es tiempo de pedir capricho. Mire lo que pasó, por ejemplo, en los supermercados Kroger en California. Pusieron el 15 dólares la hora, el mínimo. Pues no aguantaron y ahí sí tuvo que prescindir de muchísimo personal porque, como estas cosas, pues no pudieron ellos aguantar ese peso. Hay personas que me dicen en el Instagram, pero ¿por qué no pagan 15 la hora el mínimo? Porque tampoco 15 les va a dar, porque usted que no va a subir todos los insumos. ¿Usted cree que ese aumento no nos lo van a tirar a nosotros los consumidores? Así es que, volviendo al tipo de empleo, estos empleadores pueden ofrecernos mejores condiciones. Obviamente, pues nos íbamos a ir a pedir caprichos ni creernos la última Coca-Cola.
Ah, estamos teniendo problemas en tu comunicación. No. Lamentablemente no la escuchamos bien, se corta en momentos, pero pues sí, allí está Ada María Ada Morales en Instagram. ¿Cómo es que te conseguimos, Ada, en las redes sociales?
Siguen en Instagram, es Ada María Empleos. Ada con H, ahí me siguen, ahí es.
Ada María Empleos, así te conseguimos. Muchísimas gracias. Ada Morales, consejera laboral, pues momento de escoger y negociar con tus empleadores para un mejor empleo. Es como parte de lo que hoy estamos tratando en este programa.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.